Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a luz de la linterna, la cadena COPE. Saludos de Marta Ruiz hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Enseguida analizamos las claves de la crónica internacional, como cada viernes, con Javier Fernández Arribas y Javier Morillas. Pero antes, vamos a terminar de contar la actualidad de este viernes 27 de julio, en el que no podemos dejar de mirar al cielo, porque en estos momentos la luna está teñida de rojo. Está siendo el eclipse lunar más largo del siglo XXI. Va a durar 102 minutos. Así que, si pueden, echen un vistazo, abran la ventana, miren hacia allá afuera, que la radio tiene esa magia, que la puede usted o tú la puedes escuchar al mismo tiempo admirando esa maravilla. Aquí lo estamos haciendo, lo estamos siguiendo a través de Internet. La magia también de Internet nos permite seguir en directo un espectáculo de esta magnitud. Bueno, no es el único espectáculo estelar, porque a partir, además, de medianoche podremos ver Marte más cerca que nunca. La actualidad terrenal de este viernes nos lleva hasta Lisboa, donde ha arrancado la cumbre de interconexiones energéticas. Ahí está el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al francés Emmanuel Macron y el primer ministro luso Antonio Costa, en un día en el que el gobierno ha sufrido el primer revés económico y político desde que el PSOE desbancara al PP del Ejecutivo con su moción de censura. Los socios de Sánchez no han avalado con sus votos el plan de gasto necesario para elaborar los presupuestos generales del Estado de 2019. Sánchez acusa a la oposición, centrada en el PP, de querer desgastar al gobierno sin argumentos. Joaquín Vidmanos.
Al presidente del gobierno no le ha sentado bien ese revés. Por eso Sánchez ha tirado a dar a la oposición, poniendo de nuevo como escudo al ciudadano. Pide que no le desgasten, que no le debiliten a costa suya.
Pero lo que me parece un error, una equivocación, es buscar elementos de desgaste a costa de golpear el bienestar de la ciudadanía y bloquear una senda de estabilidad que permite precisamente aumentar la inversión en educación, en sanidad, en dependencia, en servicios sociales, en políticas activas de empleo. No se me ocurre ningún argumento que realmente pueda convencer a la ciudadanía de haber rechazado la senda de estabilidad.
Ahora el gobierno tiene un mes para volver a llevar una nueva senda de estabilidad al Congreso, aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado que será la misma que hoy se ha rechazado.
Este gobierno no va a traer una senda que le quite más recursos a los ciudadanos que la que le proporciona Bruselas. No hay, yo creo, que precedente en ningún país europeo que un país teniendo mayor flexibilidad por Bruselas, su Congreso de los Diputados vote en contra.
¿Puede traer más?
No, es imposible, porque la senda ya se ha pactado.
Mismas metas, otra cosa es que cambie la distribución y se dé más margen, por ejemplo, a las comunidades autónomas para contentar a Podemos, a los nacionalistas. El gobierno deja claro que presentará los presupuestos del 19 con su senda fiscal o con la antigua. Eso sí, recuerda que en este caso, con la de Rajoy, habría que hacer un ajuste extra de 6.000 millones.
Los populares siguen con su proceso de integración. El presidente del partido, Pablo Casado, ha sumado a su proyecto a algunos afines a Soraya Sáenz de Santamaría, que sigue sin aceptar el puesto que tiene reservado en el Comité Ejecutivo, informa María Daván.
La integración en el PP avanza, pero no es total. Javier Marto instaba por ello a Sáenz de Santamaría a aceptar la silla vacía que le espera en el Comité Ejecutivo. Posteriormente, el vicesecretario de Comunicación rebajaba el tono.
Si la generosidad, el respeto y el tiempo se dan por parte de todos, iremos a una integración mucho mejor y mucho más rápido.
Desde el entorno de Sáenz de Santamaría se pide precisamente eso, tiempo y respeto, ya que consideran injustas algunas de las críticas recibidas estos días, sobre todo que se hable de ellos como una corriente interna. La exvicepresidenta insistía, será leal.
Yo soy leal a mi partido, el Partido Popular, y a España, y me comportaré con esa lealtad como he hecho siempre.
Casado repescaba a Maillo y le nombraba portavoz adjunto en el grupo del Congreso y designaba presidentes de distintas comisiones a Méndez de Vigo, Cospedal y Catalá.
El juez José de la Mata ha ampliado la investigación en la causa del 3%, incluye ahora a la antigua Convergencia Democrática de Cataluña y a su heredera, el PDeCAT. El magistrado de la Audiencia Nacional cree que la formación de Puigdemont es un mero sucesor de los convergentes para evitar responsabilidades penales. Patricia Rossetti.
El PDeCAT es un mero continuador de Convergencia Democrática de Cataluña, creado para desconectarse de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido. Un simple cambio de apariencia, según el juez de la Mata. Pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente un partido político, por lo que se investiga a altos cargos y a funcionarios. Se financiaban en forma encubierta a través de donaciones a fundaciones ligadas al partido CAPDEM y Fórum Barcelona, en connivencia con empresarios y cargos públicos. Explica el juez de la Mata que alteraban todo tipo de concursos públicos con la finalidad de dirigirlos hacia empresas que colaboraban con donaciones al partido. Siguiendo con Cataluña, el Tribunal Supremo mantiene en prisión a los 9 procesados por el procés. Se mantiene el riesgo de fuga y de reiteración delictiva ante la cercanía del juicio. Nada se ha modificado desde su ingreso en prisión. Y el hecho de que el Tribunal Provincial Alemán denegara la entrega de Puigdemont por rebelión, nada tiene que ver con el proceso en España. Era la respuesta a una petición de cooperación jurídica internacional. La capacidad jurisdiccional la tiene el Supremo para decidir el qué y el quién de los hechos en función de las pruebas.
Sigue la llegada de migrantes a las costas españolas. Varias ONG han pedido una estrategia nacional para dar cobertura a las decenas de personas que llegan a diario a las costas españolas. La zona de llegada de las pateras se está ampliando. Pablo Zuazo.
Solo en el estrecho de Gibraltar se han localizado hoy 35 pateras con más de 600 inmigrantes a bordo, pero también se han recogido lanchas en puntos de Andalucía, Murcia, Alicante y Mallorca. Los puertos se encuentran colapsados hasta el punto de que 150 personas continúan esperando a bordo de un buque atracado en Algeciras ante la falta de recursos de la zona. El gobierno destinará 30 millones de euros a reforzar los dispositivos migratorios, mientras que el exministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha resaltado la necesidad de colaborar con los países de origen.
Lo que pido es que volvamos a reforzar todo lo que es la colaboración con los países bilaterales y sobre todo de África subsahariana, y que a partir de ahí pues se reconduzca esta situación.
Más de 21.000 personas han llegado a nuestras costas en lo que va de año, cifras que alcanzan ya a las de todo 2017. Según la Organización Internacional para las Migraciones, uno de cada 70 inmigrantes ha perdido la vida en el intento de cruzar el Mediterráneo.
Las asociaciones de mujeres consideran desproporcionada la condena impuesta a Juana Rivas. 5 años de prisión y 6 sin la patria potestad de sus hijos. Además, va a tener que indemnizar a su expareja, a Francisco Arcuri, con 30.000 euros. La defensa de Rivas ya anunció que va a recurrir la sentencia a la Audiencia Nacional, a la Audiencia Provincial. COPE en Granada, Juan de Dios Jerónimo.
El entorno de Juana Rivas ha calificado la sentencia de 5 años de cárcel y 6 de inhabilitación para tener la patria potestad de los niños como tremendamente injusta, y que la madre de Maracena es víctima de un fallo del sistema judicial español e italiano. El abogado de Rivas ya ha confirmado que va a recurrir la sentencia que se firmó el pasado 18 de julio, es decir, el mismo día que Juana declaraba en el juzgado de lo penal 1 de Granada. En la sentencia a la que ha tenido acceso COPE, el juez insiste en que no hay ninguna secuela psicológica a los pequeños de 12 y de 4 años y que la madre granadina creó una campaña mediática del juicio, estando en todo momento mal asesorada. Los hechos de malos tratos a los que Francesco Arcuri fue condenado ocurrieron en 2009. 3 años después, la pareja se reconcilió y se marchó a vivir a Italia. En 2016, Juana Rivas volvió a España con sus hijos, con la intención de no volver, y hace tan solo un año se produjo ese famoso "Juana está en mi casa", después de que se escondiera durante un mes cuando tendría que haber entregado los niños a su padre. Un juicio que promete tener más capítulos, ya que el recurso podría extenderse hasta un año.
Y en Granada ha sido detenido uno de los pederastas más buscados en Europa. Está acusado de 11 delitos de abusos sexuales a menores en el Reino Unido. En la ciudad andaluza también abusó de menores a los que impartía clases de inglés. Ignacio Visiers.
Se publicitaba en varias conocidas webs y daba clases en su casa. Se conoce que en España ha cometido al menos 3 delitos de abusos sexuales sobre 3 menores distintos. Huyó del Reino Unido en 2015, donde se le imputaban 9 delitos sobre 2 menores. El teniente jefe del equipo de huido de la Guardia Civil nos lo cuenta.
En Reino Unido sí, se le acusa de una violación a un menor y de distintos tipos de delitos similares relacionados con corrupción de menores, de abusos sexuales, pornografía infantil, etc.
Cuando llegó a España en enero de 2016, utilizó documentación falsa suplantando la identidad de otro ciudadano británico residente en Valencia. Europol y la Comandancia de Granada han colaborado junto a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Va terminando este viernes 27 de julio, un día en el que además... ¿Qué ha pasado, Andrea Carrasco?
La linterna. COPE. Estar informado.
Que taxistas de Madrid y Málaga se han unido a la huelga de los de Barcelona y han bloqueado entradas y salidas a los aeropuertos de ambas ciudades. En Cataluña hasta ahora se normaliza precariza la situación, aunque han anunciado que continuarán las reivindicaciones de manera indefinida esta noche con intención de acampar en la Gran Vía de Barcelona y que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea ha abierto un expediente a Ryanair por posible incumplimiento de derechos de los pasajeros. Sepan también que el PSOE ha logrado los votos suficientes en el Congreso para nombrar a Rosa María Mateo administradora única provisional de Radio Televisión Española, y todo esto en un día en el que el primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha asumido la responsabilidad política de los incendios en los que han perdido la vida más de 80 personas.
Así estamos contando lo más destacado de este viernes 27 de julio a la luz de la linterna en la cadena COPE. Vísperas de un fin de semana con un poco menos de inestabilidad que en días anteriores. Nos lo ha contado en la primera hora de esta linterna nuestro hombre de las nubes, el catedrático y presidente de los geógrafos españoles, Super Jorge Locina.
Teníamos un tiempo muy estable, pero no excesivamente caluroso, ¿no? Este fin de semana va a ser de esas características, Marta. Quizá con menos inestabilidad, todavía mañana sábado se desarrollarán algunos chubascos, lloviznas por las regiones del norte peninsular, hasta el Pirineo incluido, pero el domingo prácticamente esa inestabilidad habrá pasado ya de la península ibérica, se habrá ido hacia la parte del Mediterráneo central, y por tanto, bueno, ya el domingo vamos a tener un tiempo prácticamente estable, soleado en toda España.
Las 10 y 11. Lo siguiente es hablar en la linterna de Ciencia, Salud y Bioética a Ciencia y Conciencia. El comentario es de César Lombera.
El ordenador cuántico es el avance que la agenda del desarrollo informático ve factible en pocos años. La física cuántica del siglo XX mostró que la materia no es continua, sino compuesta por átomos, cada uno de ellos un universo de electrones y otras partículas. La maravilla es que, aún sin entender todo esto desde nuestra intuición, los fenómenos cuánticos nos han llevado al transistor o a la resonancia magnética nuclear y su uso médico. El ordenador más grande y potente actual realiza 200.000 millones de operaciones de cálculo por segundo. Con el ordenador cuántico se incrementará enormemente esta capacidad. Por tanto, podremos efectuar mucho mejores predicciones. Ante estos acontecimientos, soy de los que siguen creyendo que el hombre tiene que ser la medida de lo que haya de ocurrir, el ser humano, el único que se sitúa en el terreno de la moralidad.
Las 10 y 13.
La linterna. COPE. Estar informado. En la tarde de COPE, la próxima temporada seguimos siendo diversión. Seguimos siendo la radio que te entretiene.
El origen de estos gases.
La radio que te informa, que te acompaña.
Estamos muy pendientes de esa última hora.
En COPE, la próxima temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
Lady Sara Astley, una auténtica aristócrata viviendo entre nosotros.
Bienvenida a Australia.
Nicole Kidman.
Pienso luchar para que Faraway Downs recupere su esplendor.
Mi padre se dejó la vida para que gente como usted se hiciera rica. Faraway Downs me pertenece.
Hugh Jackman.
Para esos pretenciosos yo soy como un negro.
¡Es que me lleven y no quiero ir!
¡No es nuestro hijo! ¡Es un niño aborigen!
Australia. El sábado por la noche, estreno en 13.
La linterna.
COPE. Estar informado.
esta hora de los viernes enfocamos nuestra linterna a la situación internacional para conocer las claves de cuestiones que, por supuesto, también nos afectan. Y lo hacemos de la mano de Javier Morillas. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches, gracias.
Y de Javier Fernández Arribas. Javier, buenas noches.
Buenas noches a todos.
El gobierno del primer ministro griego, Alexis Tsipras, puede tener problemas graves por la pésima gestión de los incendios que han costado la vida a más de 80 personas. Fernández Arribas, ¿qué dices a esto?
Hombre, los últimos datos que llegan desde Grecia es que se ha encontrado gasolina para más o menos confirmar lo que todos suponíamos desde el principio, y es que los incendios son provocados en una zona turística donde la urbanización es absolutamente caótica. Allí cada uno ha podido construir donde le ha dado la gana, y luego se han legalizado las casas porque llegaban elecciones y había que conseguir votos, y eso por un lado. Y por otro, no se ha dado la señal para poder evacuar cuando comenzó el incendio. Los servicios oficiales no han actuado con la celeridad que deberían haber actuado para evitar que el número de víctimas fuera tan elevado. Yo creo que ahí el primer ministro Tsipras va a tener serios problemas por la gestión de esta tragedia.
Morillas, ¿cómo
sí,
lo ves?
Bueno, recordemos que el catastro en Grecia es algo relativamente reciente. El catastro es un elemento fundamental en los países, en todos los países tendría que ser obligatorio. Muchas veces cuando se habla de cooperación al desarrollo, la mejor cooperación para empezar es hacer un catastro de las propiedades que hay en el país. Bueno, pues ese carácter antiguo que tenía la sociedad y la economía se manifestaba también en la desorganización del catastro. De hecho, la Unión Europea, en uno de los fondos de rescate que articuló, una partida era precisamente para elaborar el catastro. Esto no se hizo y luego ya, pues hace aproximadamente 2 años y medio se completó, con lo cual es una urbanización efectivamente, como dice Javier Fernández Arriba, absolutamente caótica. Y eso unido a los intereses que pueda haber de carácter inmobiliario, siempre se hace referencia a eso, y el ministro aquí pues lo que tiene es una excusa, y es que la reducción de los dispositivos como consecuencia de la necesidad de contener el gasto público en Grecia, pues que eso ha mermado la capacidad de los bomberos y de las fuerzas del Estado para contener ese incendio, ¿no? De todas formas, lo que ocurre es que tenemos que prepararnos para este tipo de incendios que estamos viendo cada vez son más macroincendios, no tanto mini incendios, sino macroincendios, como vimos que ha ocurrido en Portugal y como ocurrió en Galicia y como este año vemos que está ocurriendo en Grecia, ¿no? Hay una perspectiva, yo creo, también para tratarlo, que hay que pulsarla, y es con dispositivos europeos. Recordemos que la unidad militar de emergencias estuvo preparada para ir a Grecia, luego al final no fue. Pero bueno, es un programa de cooperación que yo creo que es extensible a otros países, ¿no?
Arribas, las medidas a tomar, hacía referencia también Morillas a que el tema de los incendios es algo recurrente cada año, sobre todo en verano, el año pasado en Portugal. Las medidas a tomar están claras, pero luego hay otros intereses que hace que no se llegue a este punto.
Sí, porque los intereses urbanísticos son los más claros. También se hablaba de que se pretendía construir un parque eólico en esa zona, pero hay medidas fundamentales, y además eso lo hemos vivido y sufrido en España, y al final tú tienes que legislar para cuestiones tan básicas. Una, como que cuando se quema un terreno, ese terreno no pueda ser recalificado. Dos, que la madera que se quema no pueda ser luego comercializada, ¿eh? Y tres, que las penas sean penas duras no solo para el pirómano, sino para aquel que le está incitando y pagando. Y bueno, y luego el tema de los recursos. El año pasado, de 4.127 bomberos, casi más de 2.000 no renovaron el contrato, con lo cual si tú no tienes esos recursos, pues estás bastante limitado en tu capacidad de acción. Y luego hay ahora mismo una serie de recursos tecnológicos que, vamos a ver, esto no es un gasto, o sea, cuando están en juego vidas humanas es una inversión, porque tú lo que estás es haciendo una labor de prevención fundamental. Siempre se dice que los incendios se apagan en invierno, ¿no?, para limpiar todo aquel matorral que luego sirve sirve de pasto de las llamas. Si tú no tienes una política, que es lo que ocurre en Grecia, porque si es que todos los veranos nos hemos encontrado con incendios en los alrededores de Atenas, lo que ocurre que en esta ocasión no se ha dado la voz de aviso, luego había vientos muy fuertes y con dirección cambiante y se ha producido la tragedia, pero esto debería incluso estar regulado por la Unión Europea. Creo que los países deberían estar obligados a ello.
Bueno, falta regulación de la Unión Europea en este asunto, en el tema de los incendios y también con la presión migratoria. Lo estamos viendo además esta semana en el caso de la frontera sur de la Unión Europea a través de España, con la llegada masiva de inmigrantes a las costas andaluzas, sobre todo en Ceuta, esa presión migratoria que están sufriendo en las últimas horas.
Sí, yo creo que siempre se dice lo mismo con respecto a esto, ¿no? Que la Unión Europea, que es un problema de los otros, del conjunto de los países de la Unión Europea, pero al final siempre es el problema del país que tiene frontera con el que tiene un nivel de desarrollo más bajo, porque dos países se atraen, dos centros de gravedad económicos en función de ese diferencial de renta. Y sabemos que el que tiene España con respecto a Marruecos, ya no decimos con respecto al continente africano, pues es de los más grandes del mundo, por no decir el más grande. Hay que quitar otro, que sería el de Yemen y Arabia Saudí, que es una diferencia de renta tremenda. Por tanto, nosotros estamos acostumbrados a esto, porque esto ocurrió en el siglo VIII, ocurrió en el siglo XI, en el XII, en el XVIII, en el XIX. Los piratas berberiscos estaban en el Mediterráneo, eran también un producto de intermediación. Recordemos que Cervantes fue capturado también por piratas berberiscos. Es decir, que son modificaciones que traen los tiempos, que es consecuencia de esas diferencias de renta. Se producen tendencias que son normales de migración y lo que hay que hacer es llevar la cooperación y las medidas que han hecho eficientes, que han creado sociedades de bienestar en nuestros países, ese tipo de medidas, llevarlas a estos países. Yo creo que muchas veces el buenismo con que se intenta tratar estas cuestiones pues es lo que hace más mal que bien. Yo he hecho un cálculo, si me permite Javier un momento. Las mafias, ¿qué es lo que hacen cuando lanzan sus pateras? Siempre meten una mujer embarazada, algún bebé, menores. Yo hice el cálculo con el Aquarius y me salen exactamente 1,7% de mujeres embarazadas, porque eran, efectivamente, había 6,8 entre 613, me parece que eran, y luego también menores, que sale un porcentaje igual, 2, y pico de menores. ¿Por qué? Porque si esta mujer está embarazada, ya tienen el pretexto para ir más rápido a costa, que le lleven más rápido atención, y es el momento en que otras mafias, normalmente de magrebíes, pues meten sus lanchas. Cuando están ocupadas las de la Guardia Civil o las de la Protección Marítima, normalmente con sus saharianos, que se considera una carga menor, aunque hayan pagado grandes cantidades, es cuando los otros aprovechan para cruzar, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que establecer esos acuerdos de cooperación en origen, pero muy claramente. Ya se está hablando demasiado de esto y quizá no haciendo. Claro, los países de la Unión Europea ya cortan por lo sano. Ya una mayoría de países ya no son solo los de Visegrado o Chequia o Hungría o Polonia, sino el conjunto de países del este, y ahora se ha sumado Italia, rechazan de plano el admitir a estas personas porque efectivamente ya generan un efecto llamada, ¿no?
Arribas.
Yo esta semana he estado participando en el Congreso Internacional sobre Oriente Medio, el WOCMESC, que ha organizado la Fundación Tres Culturas en Sevilla, y uno de los temas fundamentales era la inmigración, ¿no? Y efectivamente, expertos de muchos países coincidían en que la inversión en esos países para obtener desarrollo, una vida digna, puestos de trabajo, es decir, que estas personas del África subsahariana o de cualquier país del continente no tuvieran necesidad de emigrar para poder mejorar y sobre todo para que su familia pues no viva en la miseria y en condiciones realmente infrahumanas, más allá de otros conflictos. Aquí el tema de los refugiados también debería tratarse de otra manera. Pero mientras que Europa, y no solo Europa, sino también Estados Unidos o otras grandes potencias que están invirtiendo en África, pero solo para explotar sus recursos naturales, estoy pensando sobre todo en China, no tanto en Rusia, pero si no se desarrollan estas poblaciones, estos países, entonces estos seres humanos pues van a buscar una vida digna, y estoy totalmente de acuerdo con Javier, hay que invertir allí. Y además, si me permites, sí, con cierto egoísmo, porque si tú desarrollas este tipo de sociedades, por supuesto tienes que fortalecer las instituciones, porque los estados fallidos y la corrupción son un hándicap muy, muy importante, pero si tú vas creando poco a poco una algo parecido a la clase media nuestra, esa gente podrá consumir todo aquello que nosotros podamos venderle, con lo cual estás creando nuevos mercados. En fin, yo creo que ahí tenemos un colonialismo heredado por parte de británicos y franceses, principalmente en cuanto a sus relaciones comerciales y económicas con estos países, y eso también dificulta su propio desarrollo.
Sobre todo aquí también, Javier, es la pedagogía que se hace, es decir, exacto, cuando estas personas asaltan una frontera, vulneran la ley, cuando están nuestros misioneros, está nuestra gente señalando que una sociedad eficiente, una sociedad del bienestar necesita del cumplimiento de la ley, ¿qué ejemplo les estamos dando? Estamos viendo que llegando con cal viva, que llegando con ácido, que llegando con ese tipo de instrumentos que están utilizando ahora mismo en la sal, ya con eso, si consiguen saltar esa gincana, si consiguen con esa pértiga saltar, ya entonces está conseguido, es decir, la vulneración de la ley tiene premio. Bueno, esto es lo que los países serios realmente no pueden tolerar. Si tú no controlas tu frontera, te la controla el vecino, que es lo peor que puede hacer, porque lo que están asignando, en este caso no, en este caso sabemos que son los más pobres de los pobres, los inmigrantes que son de familias ricas, por cierto, porque son las que tienen tienen medios para pagar un viaje desde Ghana o desde Liberia hacia el norte, que no les va a salir por menos de 3.000, 4.000 euros. Para ellos es inversión.
Pero tienen a toda la familia trabajando.
Claro. Pero ellos lo ven como un negocio y mandan a una que es la que pueda tener quizá un cierto conocimiento de idiomas, o más despierta, o con más salud, y lo mandan allí como inversión. Mientras que eso siga dando resultado, pues eso efectivamente va a seguir produciéndose, ¿no? Pero sobre todo el cumplimiento de la ley yo creo que es clave ahí, ¿no?
Bueno, tenemos...
Y además, Javier, hay que tener en cuenta que ellos podrán tener muchas privaciones, pero no les falta el móvil.
Uh-huh. Ah, no, por supuesto.
Que es lo curioso, con lo cual, por supuesto, las mafias son las que tienen la mejor información y utilizan todas las circunstancias y todas las informaciones, como el último salto ahí en la valla de Ceuta, sí, pero ellos también conocen todo lo que se vive y cómo se vive en Europa, y es lo que intentan. Y además, con un tema ahora más o menos novedoso, y es que Marruecos también ha estado regularizando casi 18 o 20 mil inmigrantes, sí, procedentes del África subsahariana, sí, sí, porque quiere jugar un papel líder en África, pero esa presión a Marruecos también le está afectando bastante y creándole bastantes problemas.
Uh-huh. Bueno, esos problemas que tienen en el Rif y con el Sáhara Occidental y con la negociación con la Unión Europea y todo.
Tenemos que dejarlo aquí. Gracias a los dos. Javier Morillas, un placer como siempre haberte tenido en esta sección de análisis internacional a lo largo de este mes. Uh-huh. Javier Fernández Arribas, buen verano también para ti. Bueno, lo que puedas, descansar.
Buen verano para todos. Buenas
Un
noches.
Abrazo. Vamos a ir apagando esta parte de la linterna. La prensa de mañana, Mamen Vizcaíno, ¿por dónde va?
Pues sobre todo un tema en todas las portadas. El Mundo, por ejemplo, Sánchez se queda solo en la votación clave del Congreso. En el ABC, Congreso tumba la senda de déficit de Sánchez. Los socios de la moción de censura abandonan al Gobierno, que va a tener que hacer un ajuste extra de 6.000 millones en las cuentas públicas. Titulares muy parecidos en El País. El rechazo al objetivo de déficit deja en evidencia la fragilidad del Gobierno, y en La Razón, Sánchez se queda solo. Eso sí, ninguno de los periódicos recoge esas declaraciones del presidente del Gobierno hace tan solo un par de horas en Lisboa. Los periódicos catalanes también lo recogen. Los aliados de Sánchez le dejan solo en el Congreso, dice La Vanguardia. Y el periódico de Cataluña, Sánchez mantendrá la senda de déficit pese al varapalo en el Congreso. Los periódicos catalanes evidentemente también se hacen eco de un tema muy importante para ellos, que es la huelga del taxi. La Vanguardia dice que el taxi toma Barcelona como rehén, y el periódico de Cataluña dice que el taxi de Barcelona debate si declara la huelga indefinida. Otros temas temas de portada que veremos en las portadas de mañana. Por ejemplo, en El País, la audiencia imputa por el caso del 3% al PDeCAT y a Convergencia. Y en el periódico de Cataluña, el juez imputa al PDeCAT en la causa del 3%. Y ya para terminar, en la portada del Mundo, el gobierno se plantea el indulto tras la dura condena a Juan Arribas. Titular parecido, en El País, el juez condena a Juan Arribas a 5 años de cárcel y 6 sin patria potestad.
Toca apagar esta linterna del viernes 27 de julio, me ha tocado a mí apagar esta linterna. Han sido años maravillosos de radio, de periodismo, de compañerismo, de debate interno en este equipo de La Linterna, que es muy diverso. Todos tenemos cabezas muy diferentes, inquietudes e inclinaciones también muy diversas. Han sido años de radio, de periodismo, de soñar, de crecer. Todo eso gracias a un equipo, el mejor de la radio española, y eso es así. Por eso quiero dar las gracias por todo el apoyo, el trabajo, la confianza a cada uno de ellos. A Belén Montes, a Alicia García, Joaquín Bizmanos, Ramón García Pellegrín, Cristina Platero, a Javier Fernández Mar Domingo, a Javier García, a Andrea Carrasco, a Paloma Rodríguez Sánchez Paulete. En este equipo hay gente con muchos apellidos, muy largos, gente muy importante en este equipo. También a nuestros compañeros de verano, a Nacho, a Pablo, a Irina y a Monte, que les espera un trabajo muy duro a lo largo de todo el mes de agosto. A Juan Pablo Colmenarejo, por supuesto, por la confianza y por enseñarme tanto, bueno, básicamente por enseñarme todo, y a la cadena COPE también por, bueno, por respaldar que pueda hablar a través de estos micrófonos. Y a Mamen Vizcaíno, que a partir del lunes enciende la linterna de verano con ese fantástico equipo que es el mejor de la radio, y que seguro que a todos ustedes, a vosotros, bueno, van a seguir escuchando La Linterna, básicamente.
Bueno, se ha quedado el listón muy alto, Marta. Intentaremos hacerlo.
Lo vas a hacer fenomenal.
Muchas gracias.
A por todas. Y hasta aquí Faustino, que me está diciendo que ya está bien, que ya está bien. Los de La Linterna de la Iglesia. Bueno, y gracias a los oyentes. Gracias por el apoyo, la confianza y el cariño de cada año, de cada verano y especialmente de este mes de julio.
La Linterna.
COPE. Estar informado.